de Radio France Internacional.
Como todos los días, hay largas filas desde la mañana para visitar el Louvre. La gran mayoría de los visitantes son extranjeros. El aumento anunciado del precio de la entrada para los no europeos no cae nada bien. Valeria vino de Chicago con su familia.
Yo sería que fuera como una estafa, porque la verdad el museo es algo que uno cuando viene a París tiene que ver, y aumentarle pues el precio sería como muy injusto para la gente. Todos como personas venimos a ver lo mismo, no hay diferencia entre ser parisinos o no.
También en la fila para entrar, dos amigas mexicanas, Diana e Itzel.
Pues la verdad es que se me hace algo excesivo.
Hasta cierto punto creo que es entendible, porque bueno, en algunas partes de México hacen lo mismo. Al turista extranjero le cobran más y al nacional pues es menos. Obviamente pues 32 euros es una cantidad elevada.
El aumento para los no europeos entrará en vigor el 14 de enero próximo. El Louvre espera recolectar así entre 15 y 20 millones de euros por año.
7 de la mañana, un minuto.
Los candidatos conservadores Nasri Tito Asfura, del presidente nacional, del Partido Nacional, para quien el presidente estadounidense Donald Trump pidió el voto, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideran el recuento preliminar de las elecciones en Honduras con una ajustada diferencia para el primero, evidenciando el probable regreso de la derecha al país centroamericano.
Con el 44,23% de las actas escrutadas, Asfura lograba 597.184 votos, 40,39%, mientras que Nasralla obtenía 579.626, o sea, 39,2%, unos resultados que marcan un cambio de tendencia en Honduras, gobernada en este último periodo por la izquierda.
La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, fue relegada por su parte a un lejano tercer lugar con el 19,42%, lo que ha reforzado a sus líderes a ser precavidos, solicitando a los seguidores mantenerse en pie de lucha hasta completarse el escrutinio.
Los primeros resultados preliminares demoraron más de una hora en ser publicados por los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral bajo problemas técnicos y la mirada expectante de los centenares de observadores electorales presentes en la sala.
Afuera, en un escueto mensaje con enfado, enojo, antes de conocerse el primer recuento, exigió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, que agilizara el informe preliminar.
Pese a esto, los comicios generales en Honduras se desarrollaron sin mayores incidentes, leves denuncias de retrasos, de supuestos impedimentos para los observadores de cara al encuentro y al recuento, digo, y urnas dañadas, pero con una alta afluencia de votantes en los centros electorales, con más de 2,8 millones de personas, de un total de 6 millones habilitados, según los datos iniciales.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siete de la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de la crisis fronteriza que se está registrando en el norte del país. Recordemos que Perú militarizó la frontera, que el gobierno del presidente Gabriel Boric envió funcionarios a la frontera con Perú, a la línea de la Concordia, y específicamente los pasos fronterizos. La situación es extensa porque además no se sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo, si es que hay inmigrantes ilegales que han entrado a Chile y que ahora quieren salir, atemorizados además por lo que ha dicho el candidato a la presidencia, José Antonio Kast, en el sentido de que si no salen ahora pueden salir con sus bienes, después los van a tomar y los van a sacar del país. Hay todo un encuentro binacional entre las autoridades chileno-peruanas activados por la Cancillería de ambos países. Estaremos hablando de eso, también de la idea de que Chile tenga finalmente una policía militar fronteriza. En estos momentos recordemos que la Guardia en Fronteras está a cargo de Carabineros. Tendremos información económica, tenemos mucha información, volvemos en un instante.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita.
Y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
El Black Friday Karen ya comenzó. Neumáticos 4x3 en las mejores marcas para tu vehículo y grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra ahora en Karen.cl o en nuestras 22 sucursales. Aprovecha las ofertas del Black Karen.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales.
INO.cl.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che. Patio Outlet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che. Patio Outlet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:10.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado, la temperatura es de 12 grados, la humedad es del 82%. Se espera un día despejado en la capital y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado. En la tarde va a estar despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial y una máxima de 22 grados.
Les quiero recordar algo que les contamos hace algunos momentos ahí en San Bernardo, en donde está restringida la pista derecha de los buses. Es en Gran Avenida hacia el sur, a la altura del 14.003. Es metros antes de Avenida Santa Marta, ya les decía, en la comuna de San Bernardo. ¿Qué pasó ahí? Resulta que hubo un accidente vehicular que implicó la fractura, o casi que se caiga definitivamente, un poste del alumbrado público, pero esto no fue anoche ni en la mañana. Fue el sábado, en la madrugada, y todo sigue exactamente igual. Estuvimos con una unidad móvil ahí en el lugar, mostrándoles incluso restos de los vehículos involucrados todavía ahí en el lugar. Restos de parachoques, unos neumáticos que ustedes ven ahí a través de una fotografía que nos compartió un auditor. El llamado es a transitar con extrema precaución, porque esto, como les digo, tiene ahí unas advertencias con unas winchas de peligro, pero la verdad es que eso no parece serio. Es bien complicado lo que está pasando ahí. Es la pista solo buses la que está restringida. Entonces, pista derecha de buses en la Gran Avenida a la altura del 14.003 hacia el sur, metros antes de la Avenida Santa Marta en San Bernardo, en donde está esta situación, este poste que fue chocado, que está cortado, que está fracturado hace dos días y todavía sigue tal cual la situación. Hay una señalética también que la pasaron a llevar, que dice no estacionar ni detenerse. Bueno, también está en el suelo. Tengan mucha precaución para evitar otro accidente ahí en ese lugar.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
En Radiograma, titulares.
Hoy Chile y Perú realizarán un comité binacional luego de que el país vecino militarizara la frontera por la crisis migratoria.
Hablar de crisis yo creo que es innecesario. Nosotros estamos acá porque queremos anticipar cualquier escenario que abra el despliegue fronterizo que está haciendo nuestro país hermano.
Nosotros vamos a continuar una línea de monitoreo.
Parlamentarios pidieron reflotar el proyecto que busca crear una policía militar fronteriza.
La crisis en la frontera norte, en Chacayuta, se debe fundamentalmente a que el presidente Gabriel Boric no tomó las medidas necesarias.
Tenemos que tener una policía especializada en estos temas.
Sin dar a conocer el número de participantes en la consulta digital, el Partido de la Gente llamará a votar nulo en el balotaje.
Fue un acto democrático dirigido por los presidentes regionales de sus respectivas regiones, desde Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica chilena.
El Partido Republicano tomó distancia del timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien le pidió a la colectividad hacer política de manera distinta en caso de que lleguen a la moneda.
Yo lo quiero invitar a poner la mirada en el futuro, ordenar la casa propia de Renovación Nacional.
Yo creo que Chile Vamos ya no existe. No hablaría de un reordenamiento de Chile Vamos.
Con la exministra Carolina Toa participando de manera más activa, Janet Jara volvió a desdramatizar el pesimismo existente en el oficialismo.
Está esta elección abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible.
Se juega hasta el minuto 90 con alargue y vamos a ganar.
La oposición cuestionó la intervención de Michelle Bachelet en la carrera presidencial, apuntando a la aspiración que tiene la exmandataria de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Creo que la candidatura de Bachelet hoy por hoy es simplemente una candidatura testimonial que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
Es una cuestión de Estado, que debería estar más allá de las cosas electorales, ¿verdad?
La moneda confirmó que ahora en diciembre reactivará el debate para acelerar la reforma al sistema político.
En el Congreso pidieron alcanzar un consenso sobre las dos iniciativas que permanecen en curso.
Sería bueno que el Ejecutivo pueda conversar con todos los sectores de forma de poder aunar voluntades y tener un proyecto que cuente con los respaldos suficientes.
Mi compromiso es poder avanzar en esto que queda de año legislativo y de gobierno.
Los diputados de Renovación Nacional acusaron que el presupuesto 2026 recién aprobado arrastra errores estructurales de proyección.
Se aprobó con una serie de aprehensiones. La verdad, tenemos serias dudas respecto a si es posible terminar el año 2026 cumpliendo con todos los compromisos sociales que se hicieron.
Hay muchos temas que quedaron pendientes y van a tener que ser corregidos por el próximo gobierno.
Más de 300.000 inscritos rendirán la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que comienza hoy.
Por primera vez tenemos más de 300.000 inscritos. Nos hemos preparado para que sea exitosa y ya estamos desplegados en todo el territorio nacional.
El Colegio de Profesores valoró el oficio de Contraloría contra la Superintendencia de Educación y la Municipalidad de Santiago por los graves hechos de violencia en el Instituto Nacional.
Para volver el foco a lo que corresponde, que es cuál es la responsabilidad del sostenedor, que es el primer responsable de asegurar condiciones adecuadas en los colegios que están bajo su administración.
Cuatro muertos dejó un accidente de tránsito ocurrido en San Carlos, en la región de Ñuble.
En el exterior, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que habló con el líder venezolano Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación.
El candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, quien recibió el respaldo de Donald Trump, lidera hasta ahora el recuento parcial de las elecciones presidenciales en Honduras.
Muy de cerca le sigue el representante del Partido Liberal, también de derecha, Salvador Nasralia.
A 502 subió el número de fallecidos por las inundaciones en Indonesia.
En el deporte, Unión Española perdió ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura y descendió por segunda vez en su historia a la primera B del fútbol chileno.
Desde ya hay una misión para el próximo año. El próximo año este club tiene que volver a primera.
La definición por el ascenso, Cobreloa y Concepción jugarán la final de la liguilla buscando un lugar en la primera división.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
El día viernes subió la Bolsa de Comercio Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 0,5%. El índice general aumentó un 0,54%.
En Nueva York, Wall Street al alza también, el Dow Jones un 0,61%, el Nasdaq un 0,65%.
El viernes el precio del dólar bajó 52 centavos, se cotizó 928 pesos con 18 centavos comprador y 928 pesos con 48 centavos vendedor.
El euro está en 1.076 pesos con 50 centavos.
Unidad Fomento para hoy 39.643 pesos con 59 centavos.
¿Qué pasó con el cobre el viernes? Subió un 0,64% la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $4.99 la libra. A esta hora está bajando un poquito, están $4.98.
El precio del petróleo Brent sube un 1.84% en Londres. El barril se cotiza en $63.53. En Nueva York, el WTI sube un 2.02% y se cotiza en $59.73 el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 20 minutos.
Hoy comenzará a sesionar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú en medio del estado de emergencia decretado en la frontera y del despliegue del estado de emergencia decretado por los peruanos y del despliegue de autoridades chilenas en Arica.
Mientras el gobierno afirma estar preparado para evitar una nueva crisis, crecen las presiones políticas, incluso de la candidata presidencial, Janet Jara, por un corredor humanitario y el endurecimiento del discurso migratorio. Esto entre varias reuniones que se han sostenido, algunos reclamos también de no tomar en consideración al gobernador regional de esta zona, con presencia de sus secretarios en el lugar, con ausencia de esos encuentros. En fin, vamos a revisar la situación. Lo último de este tema, Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un día clave para la diplomacia entre Chile y Perú a propósito de esta crisis migratoria que se vive en la frontera. Decimos que es un día clave porque hoy parte oficialmente el Comité Binacional, ustedes lo decían, de Cooperación Migratoria, que fue acordado la semana pasada entre ambos países para hacer frente a esta crisis migratoria que se vive en la frontera. Un anuncio que fue hecho acá en nuestro país por el canciller, por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien destacó que la instancia será encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, lo que da cuenta de la voluntad de sentarse a conversar y actuar más allá del diagnóstico que está claro. En ese contexto no puede ser aún más complejo este escenario porque puntualmente desde Perú o en Lima, el gobierno de José Yeri declaró estado de emergencia en las zonas fronterizas tras los incidentes que, recordemos, ocurrieron en el paso entre Chile y Perú, buscando principalmente reforzar los controles migratorios a través de patrullajes militares y también policiales en esa región. Para supervisar en terreno justamente esta nueva fase de control y coordinación, Chile envió la semana pasada el subsecretario del Interior y también el de Seguridad Pública, Víctor Ramos y Rafael Collado, a la región de Arica y Parinacota, donde hubo distintas coordinaciones para ver cómo van a afrontar esta situación, principalmente entre ambos países. Ambos justamente encabezaron esta reunión con los altos mandos de las fuerzas de seguridad y también representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, que juega un rol bastante importante en este proceso que se está viviendo actualmente. El subsecretario Ramos buscó transmitir calma, dijo que la situación está bajo observación, que existe presencia del Estado en esa zona y que dijo el componente clave para evitar una escalada será justamente el trabajo que realicen en conjunto ambas naciones. Escuchemos al subsecretario del Interior.
Hablar de crisis es innecesario. Siempre hay problemas en la frontera que usted tiene que estar permanentemente abordando. Estamos acá porque queremos anticipar cualquier escenario que abra el despliegue fronterizo que está haciendo nuestro país hermano, y para eso sentimos que estamos preparados.
Pero quien ha sacado la voz en ese sentido es el gobernador de Arica y Parinacota, el militante de Renovación Nacional, Diego Opaco, quien ha sido uno de los más insistentes en pedir efectivamente la presencia de altas autoridades de gobierno para que en terreno puedan verificar la situación y tomar medidas de manera urgente. Esta vez, sin embargo, destacó la coordinación que se ha hecho y valoró que Interior haya efectivamente llegado a la zona y seguirá monitoreando cada línea de acción para así poner en alerta cualquier situación compleja que se vuelva a reavivar, considerando de que, según se ha coincidido, aún es pequeña la cantidad, por lo menos, de extranjeros que aguardan ahí en la frontera para cruzar hacia el Perú. Escuchemos lo que dijo el gobernador Paco.
Nosotros vamos a continuar una línea de monitoreo, estamos muy interesados de que todas las líneas de acción funcionen por el resguardo de toda la gente que vive no solamente en nuestra región, sino en todo el país.
Bueno, se le preguntó a ambas autoridades, al subsecretario del Interior y también al gobernador, cuánta es la cantidad de personas que se encuentran en ese lugar. Han insistido que aún es reducida, hablan de unas 14 personas que actualmente permanecen allí en el límite, en la zona limítrofe, un número mucho menor a lo que se observó hace algunos días, donde se hablaba de 50, 60, incluso 70 personas. Una de las propuestas que más toma fuerza en los últimos días provino justamente del senador electo por Arica, el liberal Vlado Mirosevic, quien volvió a insistir en la posibilidad de instalar un corredor humanitario para allí buscar una salida a este conflicto. Advirtió que el problema principalmente se concentra en Arica y finalmente termina recayendo sobre las familias que hoy están atrapadas, dijo literalmente, en un espacio entre Chile y Perú que no les permite finalmente avanzar. Escuchemos al parlamentario.
Pero no le estamos pidiendo a Perú que los reciba definitivamente, le estamos pidiendo que los reciba en tránsito. De lo contrario, el problema es para Arica, el problema es para la frontera y para esas familias que están ahí, y por lo tanto corredor humanitario es la solución.
Pero sin duda este tema se ha instalado en el debate presidencial de cara a este balotaje y ha sacado algún tipo de reacciones por parte de los candidatos que compiten en esta segunda vuelta. Fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien siguió endureciendo sus críticas principalmente al gobierno y cómo ha tenido el manejo migratorio y también de cruces de la frontera, el resguardo principalmente de las fronteras. Es allí donde reconoció que su mensaje ya está generando un movimiento, la salida principalmente hacia el norte del país, con su mensaje duro con los inmigrantes irregulares. Eso sí, dijo, es un problema que debe abordar y hacerse cargo la actual administración de Gabriel Boric. Escuchemos a José Antonio Kast.
¿Quién tiene que hacerse cargo? Este gobierno. Y abre un corredor de retorno. Esto se puede hacer, pero no tienen voluntad. Si alguien quiere algún día regularizarse, tiene que salir de Chile, tiene que volver a su lugar de origen y desde allá presentar todos los antecedentes.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre para hoy día? Partíamos este informe contándoles que es un día clave, este día lunes, de encuentros binacionales, principalmente de las autoridades de seguridad de Chile y también Argentina, en este comité binacional que hoy arranca y que principalmente han detallado desde La Moneda, tiene 5 ejes principales. Primero, la caracterización de la población migrante, quiénes son los que están ahí, el perfil de riesgo y vulnerabilidad, la coordinación policial compartida, los protocolos de seguridad fronteriza y también el seguimiento de distintos casos irregulares que se hayan detectado. Es importante lo que dijo también el subsecretario Ramos, que afirmó que todos los organismos del Estado, ya sea Migraciones, Carabineros, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas, están listas para efectuar distintos patrullajes en la zona norte y también garantizar de que hasta ahora se van a seguir realizando distintos traspasos regulados, salidas reguladas desde nuestro país. Si los resultados acompañan, este lunes justamente podría arrancar un antes y un después en esta gestión de fronteras, considerando de que hay voluntad y finalmente se van a materializar estas voluntades entre Chile y Perú, y de lo contrario podría aquello fracasar, lo que sería sin duda también un dolor de cabeza en los últimos meses que quedan de gobiernos acá en La Moneda por parte de Gabriel Boric. Katy Tomás.
Pero Danilo, la información que hay es que no hay una gran cantidad de extranjeros tratando de pasar la frontera.
Se decía que ya había 14, ¿no? Sabes que efectivamente eso se redujo.
Pero tampoco en un inicio fueron tantos. Aquí lo que pasa es que Perú militarizó la frontera ante el anuncio de José Antonio Kast de que iba a expulsar extranjeros, que los iba a poner en la frontera. Entonces Perú militarizó la frontera y por lo tanto redujo el flujo migratorio normal. Pero no es que haya una tremenda cantidad de extranjeros tratando de salir. Esto no es así. Lo que ha ocurrido es que hay 50 militares, porque cuando se habla de militarizar la frontera, tampoco es que se han trasladado una división completa del ejército peruano a la frontera. Sí. Eso no es cierto. 50 militares que están ahí en Chacayuta y están vigilando y, por lo tanto, intentando impedir que, si es que se produce una salida de migrantes chilenos, de inmigrantes chilenos, que están en Chile, no chilenos, que están en Chile hacia Perú, bueno, ellos los van a detener. Esa es la historia. Y esto es lo que ha activado la reacción de las autoridades políticas chilenas, donde incluso el canciller Alberto Van Claveren va a organizar o encabezar la delegación chilena con este comité binacional por la militarización de la frontera por el lado peruano. Eso es, y no es más que eso, tampoco es menos que eso, de lo que ha ocurrido en el norte. Entonces, yo me pregunto, ¿qué van a conversar? ¿Qué saquen los militares? Lo del paso humanitario que está proponiendo José Antonio Kast para que las personas que sean colombianas, venezolanas, les abran paso para que lleguen a sus respectivos países. Eso es. ¿Qué es lo que se va a negociar hoy día? ¿Se sabe algo?
No hay detalles principalmente, sino solo se ha hablado de estos cinco ejes, pero lo que hemos sabido nosotros que puntualmente estas conversaciones, claro, se generan a raíz de este hecho puntual que ha ocurrido y que tú describes, que no genera mayor preocupación en el sentido de la cantidad de personas que han llegado hasta la frontera, pero sí lo que se ha reconocido por parte de Palacio, que es una instancia importante que se da a propósito de un hecho puntual para poder mejorar efectivamente las relaciones y se pueda apaciguar también lo que está ocurriendo principalmente en la frontera. Se ha hablado y así se ha reconocido desde el Perú, desde las autoridades del Perú y también desde nuestro país, que efectivamente esto genera tensión, considerando lo que tú decías, Tomás, esta militarización que decidió tomar el gobierno de Yerí y también el despliegue que ha tenido en la zona, principalmente estos 100 policías, 50 militares, se esperan unos 50 más para poder reforzar la zona fronteriza, pero lo que se busca efectivamente es un monitoreo, una visualización constante del flujo migratorio, pero lo que se sabe hasta ahora es que efectivamente no se va a poner sobre la mesa algo para negociar puntualmente, sino una instancia para mejorar las condiciones diplomáticas que en una eventualidad más compleja, donde se pueda aumentar el flujo migratorio, se pueda tomar una decisión rápida y donde ya la voluntad entre ambas naciones se pueda efectivamente materializar en acciones. Vamos a estar atentos, va a ser una reunión telemática para saber efectivamente cuáles van a ser los alcances y si es que se va a resolver efectivamente algo concreto para poder poner en marcha a propósito de esta situación que se vive allí en el norte.
Pero entendemos que todo esto a partir de temas tan básicos como hacer un catastro de las personas, quienes están ahí, de dónde son o para dónde van, por qué llegaron ahí, qué documentos tienen, cuáles les faltan. Durante el fin de semana conocimos varias historias de personas que además suenan muy parecidas, ¿no? Algo que ya pasó y quizás eso llama la atención, ¿por qué se vuelve a complicar tanto? ¿Qué pasó en momentos de pandemia, ¿no? En donde muchas personas querían volver a sus países o tratar de moverse y quedaban atrapadas finalmente, algo que pasa ahora por otras razones, pero es muy similar desde ese punto de vista. Intentan llegar hasta Perú, venezolanos, colombianos, Perú no los deja pasar porque no quiere que se queden en ese país principalmente, pero también porque no tienen documentos, porque no tienen una identificación, no se sabe quiénes son. Acá en Chile los ciudadanos venezolanos no tienen dónde obtener sus documentos, su documento de su país, porque está cerrado el consulado. Los colombianos pueden hacerlo, sí, porque hay relaciones abiertas y está funcionando, pero primero que nada no se sabe quiénes son, no se sabe cuántas personas son, no se sabe si son niños, por ejemplo, que hemos visto también, porque esto tiene obviamente todo un trasfondo humano, niños que están ahí en la frontera con sus papás viviendo a la intemperie, no se sabe si esos niños son chilenos, y por lo tanto también si es que pueden llegar y salir del país con sus papás o con quienes estén ahí. Es un tema que suena muy básico para tanto tiempo que se dejó pasar en la misma situación, y que esto responda de cierta forma a lo que dice el candidato presidencial José Antonio Kast, porque varios reconocen eso mismo, pero esto está pasando regularmente y hace muchísimo tiempo ahí en la frontera. Ahora Perú dice, no, acá no van a pasar porque se van a quedar acá y no queremos que se queden acá, y la única garantía es efectivamente que alguien garantice que lleguen hasta sus países y no se queden en Perú.
Ahora, estas personas, ¿cómo entraron a Chile?
Lo más probable es que de la misma forma.
¿Indocumentados? Claro. Sí. ¿Por Perú? Muchos de ellos sí. Otros por Bolivia. Muchísimos también. Por Bolivia, pero también entraron por Perú. Los países tienen el deber también de garantizar sus fronteras, no solamente en cuanto al ingreso, sino también al egreso. Cuando usted sale por el aeropuerto de Pudahuel al extranjero, lo controlan, pues. Está saliendo, se está yendo. Claro que lo controlan. El control es para allá y para acá. Entonces, claro, también hay un problema también de Perú que permitió o no impidió o simplemente no pudo controlar fronteras en el norte. Personas atravesaron Perú, e incluso hay algunos casos de personas que estuvieron un buen tiempo en Perú y después pasaron a Chile, y por lo tanto, fronteras porosas de lado y lado. Eso es lo que está ocurriendo. Y ahora tratar de enderezar este entuerto, porque eso es extremadamente difícil. Viene el verano. y por lo tanto en el verano la cosa es más fácil. Es en el invierno donde la cosa se complica por las temperaturas, por la noche, por los coyotes que están ahí, que empiezan a realizar o hacer transitar por rutas muy, muy complicadas. Ya, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ¿a qué hora es la reunión?
Se estima que a eso del mediodía podríamos ya tener novedades del avance de esta reunión telemática y algunos alcances. Debería efectivamente haber una vocería de interior que dé cuenta de algo concreto que se haya resuelto después de esta reunión binacional.
Ya, mantenemos líneas abiertas con el Palacio de la Moneda.
Quedamos atentos, que estén bien. Buen día.
Igual tú, gracias, Vani.
Me voy dentro de pocas horas a Arica por el tema de migraciones. José Antonio Kast me pidió que vaya para allá. Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía en la lista republicana, anunció ayer en el programa Mesa Central de su viaje al norte.
El exalcalde de la Florida se explayó acerca de este tema migratorio y la situación que se vive en la frontera con Perú luego de que Lima decretara lo que le estábamos contando, ¿no?, el estado de emergencia en el departamento de Tacna.
Consultado por los planes de Kast de expulsar a los migrantes irregulares, Carter dijo que lo que es más fácil es no hacer nada, que es lo que ha hecho este gobierno durante 4 años. El presidente Boric y su pandilla, dijo, aplicado en su término inglés, explicó, han sido comentaristas de la realidad y tiene abandonado el tema que es sensible para la gente, la delincuencia y la migración, señaló. Asimismo, criticó al mandatario por viajar a Magallanes cuando los problemas están en Arica.
Y también Carter dijo que se van a sorprender con el tipo de gobierno que vamos a tener, porque no vamos a ser el gobierno ultra. Va a ser un gobierno de derecha con convicciones claras, sin tibiezas, pero con total apego a la democracia y protección de los más débiles, dice, que dijo en Canal 13, según cita el Mercurio.
Y por su parte, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, lanzó ayer oficialmente la campaña de segunda vuelta en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ahí estuvo Carolina Toá, su ex competidora, representante, recordemos, del socialismo democrático, militante del PPD. El grueso de su artillería estuvo en la noche, hubo una entrevista anoche en 24 horas y ella marcó un drástico desmarque de la moneda justamente ante esta situación, la situación que se está viviendo en la zona fronteriza norte en Arica.
Lo primero que ocurre respecto a lo que ocurre en la frontera norte es que el gobierno es el que tiene que actuar y lo debió haber hecho con anterioridad. Lo quiero señalar porque entiendo que en los próximos días va a haber algunas reuniones bilaterales entre el gobierno de Perú y el gobierno de Chile, pero a mi entender esto debió haber ocurrido la semana pasada, dijo, agregando Jara, que tengo contemplado ir a la ciudad en algunos días más.
Ante la pregunta de si yo hubiese estado en la zona de ser presidenta, Jara contestó que es bien probable, pero inmediatamente habría mandado decirle que ya a mi ministro del Interior.
¿Cómo se explica que el gobierno no lo haya hecho?, le preguntaron a Jara en la entrevista. No lo entiendo realmente y me parece que es un error haberse demorado tanto, respondió ella.
Asimismo, la candidata destacó la propuesta del ex candidato presidencial Franco Parisi orientada al control tecnológico de la frontera y cuestionó los planteamientos de su actual competidor José Antonio Kast sobre materia migratoria, calificándolos como chaya de campaña.
En la misma entrevista, la banderada se distanció de los dichos de su vocero de campaña, Francisco Vidal, que es militante del PPD, ex miembro del Consejo de Televisión Nacional, quien había afirmado que advertía una sensación de derrotismo en el comando. Vamos a hablar de esto más adelante, pero les queríamos contar de esa declaración, particularmente de lo que pasa en Arica, o al norte de Arica, que hizo la candidata Jeannette Jara.
Muy dura Jeannette Jara con el gobierno, durísima. Yo habría estado ahí. Yo habría mandado al ministro del Interior, claro. Yo lo habría hecho hace una semana, o sea, una crítica a Gabriel Boric dura en este plan de Jeannette Jara desmarcarse del gobierno y pretende instalar la idea de que no es la candidata del continuismo. En el fondo, eso es con estas críticas. Ahora, recordemos que prácticamente todo el oficialismo hace algunos años era partidario de acoger a inmigrantes. O sea,
fronteras abiertas.
Entre ellos, Jeannette Jara. O sea, fronteras abiertas, efectivamente. Y por lo tanto el cambio es muy drástico, pero claro, la historia está ahí y es una historia que está escrita. O sea, el hecho de que hayan llegado muchos inmigrantes no es solamente Cúcuta. Cúcuta también, me refiero al viaje de Sebastián Piñera a la frontera entre Colombia y Venezuela. porque mucho se ha hablado de eso, ¿no? Sino que también la actitud de quienes hoy gobiernan en el país.
Bueno, como esto no es un tema nuevo y quizás lo que estamos analizando obviamente da esa sensación, va a seguir sucediendo, resulta que en medio de esta crisis migratoria en Perú, está la última, parlamentarios de nuestro país refrotaron la propuesta de crear una policía militar fronteriza, emplazando al gobierno a que enfrente este problema, que según hay algunos expertos, dicen que requiere la creación de una institución completamente nueva. Escuchemos el informe de Paula Gómez.
Cerca de 50 militares peruanos se instalaron este domingo en el complejo fronterizo Chacayuta, luego del estado de emergencia decretado por el presidente interino de esa nación, José Jerí. La crisis migratoria en la frontera encendió las alarmas y trajo a la discusión política formas para manejar la problemática. Una de ellas es la creación de una policía militar fronteriza, establecida de forma permanente en las fronteras del país. En la iniciativa que levantó el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien afirmó que se trata de una propuesta que hizo al Ejecutivo hace más de 3 años, pero que no prosperó en el gobierno.
La crisis en la frontera norte, en Chacayuta, se debe fundamentalmente a que el presidente Gabriel Boric no tomó las medidas necesarias en su momento. Hace 3 años y medio le planteamos que creara la policía militar frontera. La ministra o exministra de Defensa, Maya Fernández, estaba de acuerdo, pero no ocurrió nada.
El parlamentario emplazó al presidente Gabriel Boric por el flujo migratorio en las fronteras, además de hacerle un llamado para que se dirija al norte a enfrentar la crisis. Asimismo, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que junto a su par de Renovación Nacional, Andrés Longton, ingresaron un proyecto de resolución al Ejecutivo y al próximo gobierno para crear una institución similar a lo ideado por Joanet.
Para pedirle al Ejecutivo y al próximo presidente que cree una policía militar fronteriza, no resiste esto de estar cada vez aprobando un estado de excepción. Tenemos que tener una policía especializada en estos temas.
El académico y exdirector del Observatorio de Conflictos, Jorge Sanz, aseguró que para organizar una policía militar primero habría que ordenar a carabineros o crear una institución completamente distinta, lo que debería contar con elementos que actualmente el Estado no tiene.
Hoy día lo que hay es una aproximación a una emergencia que significan las migraciones, pero si vamos a generar una institución para cuidar la frontera, tiene que tener muchos elementos que hoy día no están.
La alerta en el paso fronterizo Chacayuta generó que la Policía Nacional de Perú desplegar efectivos para permanecer al menos 60 días resguardando los límites con Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información. Líder.
7:42 a.m.
Nos escriben auditores, algo pasa en el único ingreso y salida de Huechún, lugar ubicado en Melipilla. Hay un taco kilométrico en ese lugar.
Nos compartieron una fotografía del taco, básicamente podemos ver, además es justo una curva, entonces se alcanza a ver los vehículos que vienen y los vehículos que van y están todos en la misma situación, en un taco, parece estacionamiento. Es el único ingreso y salida de Huechún, es un lugar ubicado en Melipilla. Si usted tiene datos respecto a qué es lo que pasa, le agradecemos para poder informarle a nuestros auditores.
En Peñalolén, las calles Álvaro Casanova, a la altura del 1405 y Antupirén, a la altura del 1001, rodeados de basura, un festín para las ratas, convertido en un basural. No hay respuesta de la municipalidad, todo esto en Peñalolén, un basural, ahí en medio de la comuna. A ver si hace algo el municipio.
Es raro, porque, a ver, ahí hay un lugar lleno de basura. Es una esquina o una intersección, podríamos decir, hay un poste al alumbrado público, lleno de basura, de todo tipo, ropa sobre todo. Quizás es lo que más se puede ver ahí, que es un lugar habitado, como podemos ver, por mucha gente y edificios en el sector. Y la otra imagen es de un lugar más de área verde, pero también lo mismo. basura que dejan ahí en ese lugar. Es en Peñalolén, Álvaro Casanova 1405 y Antupirén 10001. Esos son los lugares de referencia. Rodeados de basura, un festín para las ratas, imagínense más tarde cuando hace calor, en fin. Convertidos en un basural y no hay respuesta del municipio, nos dice otro de nuestros auditores.
Se produjo un accidente carretero en el kilómetro 392 de la ruta 5 Sur, en dirección al sur, donde un furgón de pasajeros volcó. Precaución, nos dice uno de nuestros auditores, Eduardo. Se lo vamos a reiterar. Se ha producido un accidente carretero en el kilómetro 392 de la ruta 5 Sur en dirección al sur. Hay un furgón de pasajeros volcado en ese lugar.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, todos en la ruta 5 Sur, dirección al norte, kilómetro 117. Esto es entre Pelequén y Rengo. Un camión perdió su carga y está esparcida por la carretera y se está comenzando a formar un taco bastante grande, aunque hay vehículos que pueden circular por una sola pista.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5.500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Es ahora o nunca. Aprovecha el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 40% de descuento o llévate hasta 90 mil pesos en gift cards contratando tu seguro de vida con ahorro. Seguros Falabella, estamos contigo.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, mini market, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Converplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Converplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. También el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años, cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio,
siempre alerta.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana.
Se produjo un accidente en la ruta 5, en el kilómetro 119, en dirección al norte. Se está formando taco. Esto es pasado Pelequén, se lo reiteramos. Ruta 5, en el kilómetro 119, en dirección al norte.
A ver, nos cuentan desde Transporte Informa acerca de una colisión. Esto es en la Florida. Esto implica la restricción de la pista en San José de la Estrella con la Florida 2, en la comuna de la Florida. Ya vemos una fotografía. Hubo una colisión de vehículos y uno de ellos salió proyectado contra una casa. Chocó y destruyó el frontis de una de las casas ahí de esta intersección. Hay un procedimiento de emergencia en desarrollo. Nosotros, de hecho, vamos en camino con una unidad móvil. Les vamos a contar más detalles, pero por ahora tenemos este dato, cómo quedó ese frontis, esa reja de esa casa completamente destruida después de este accidente. Dos vehículos colisionaron y uno de ellos pasó, salió por proyección hacia la casa. Esto es en San José de la Estrella con la Florida 2, en la comuna de la Florida. Tengan mucha precaución porque ahora está cortado el tránsito en esa intersección.
Y a propósito de la basura en las calles, un auditor nos dice que hay un basural permanente en Umaña, entre Arica y Calle Antofagasta, en Estación Central. Esto es en Umaña, entre Arica y Calle Antofagasta, en Estación Central, donde dice permanentemente hay acumulación de basura en ese lugar.
Les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros. Lamentablemente, cada vez que hablamos acerca de hoyos en las calles o basurales en las calles, nos llueven los mensajes. Quisiéramos ayudarlos a todos y que no nos llegaran ese tipo de mensajes, pero siempre pasa, estamos siempre revisándolos. Hablábamos de uno en Peñalolén, hablábamos de este ahí en el centro de Santiago. Mándenos las imágenes, nosotros cumplimos con mostrarles y contar de este tipo de realidad que estamos viendo ahí en Bio Bio TV. Además, nos entiende, hay un tarro de la basura, no está repleto, pero al lado está lleno de otra basura. Eso pasa en algunos lugares de la capital.
Había cierta expectativa por lo que iba a pasar ayer, por la consulta interna en el Partido de la Gente, entre militantes. Esto no es por los 2.5 millones, 2.550.000 personas que votaron por candidato del Partido de la Gente a la última elección, sino entre los militantes, y como a ellos les gustan las consultas digitales, quieren ser muy tecnológicos y además ser democráticos, entonces preguntan. Entonces se decía, bueno, ¿qué irá a pasar con el Partido de la Gente? Por todo lo que se ha conversado en los últimos días acerca de si se van a decantar por alguien o no, etcétera. Ha habido encuestas al respecto. Bueno, pero ayer, todos pendientes, ayer en la noche, y resulta que se dijo a las 10 de la noche informamos. Sí informaron, pero no informaron de la cantidad de gente que participó en esto. Entonces aquí hay un dato negro, una caja oscura. No se sabe cuántos participaron. Solo que el Partido de la Gente informó que el 78% de los que participaron en esta consulta interna optó por llamar a sus adherentes a votar nulo o blanco en la próxima elección presidencial, la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
Entonces, las tres alternativas eran, obviamente, los dos candidatos presidenciales y votar nulo, porque el blanco quedó fuera. Ellos descartaron la opción de votar blanco, entonces las tres opciones eran José Antonio Kast, Inés Jara y votar nulo. 78% dijo que votaran nulo, pero no sabemos cuántos son. Si 2, 3, 100, 200, en fin. Digamos que esto nació complicado porque cuando Franco Parisi llegó tercero, se dijo, voy a invitar a los dos candidatos a Bad Boys, que es su programa a través de plataformas digitales. Bueno, José Antonio Kast dijo que no, porque ese es su comportamiento en esta segunda vuelta, en esta campaña de segunda vuelta, no fue a ese programa, y se dijo entonces tampoco vaya Anet Jara, porque la idea es que estén los dos para que se confronten y debatan y la gente del partido de la gente pueda decidir. Eso no pasó y finalmente se hizo esta votación sin ese insumo, sin esa discusión. La colectividad dejó sin respaldo entonces a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta, reflejando, dicen según su propia lectura, el descontento acumulado con la oferta política, digo, actual. Más que alinearse con alguno de los dos proyectos en disputa, sus bases habrían preferido marcar distancia y usar el voto como una señal explícita de protesta ante la casta, el establishment, los políticos de siempre, en fin. Néstor Aburto nos va a contar todos los detalles de lo que fue esta votación. Está con nosotros acá en el estudio. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. El suspenso terminó, pero dejó más dudas que certezas al no conocerse un dato clave para poder analizar qué pasará con los más de 2.552.000 personas que decidieron votar en las elecciones del pasado 16 de noviembre. Para esto, y como ha sido fiel para este partido sobre el uso de consultas digitales para zanjar cuando tienen dudas, el PDG anunció que harán una, supuestamente, qué es lo que van a hacer supuestamente los militantes y seguidores de su proyecto en la segunda vuelta de este 14 de diciembre. Es así que frente a la pregunta si se entregaba el apoyo a Anet Jara o a José Antonio Kast, o bien se llamaba a votar nulo o blanco, el resultado fue categórico. El 78% se inclinó por que van a votar nulo o blanco, mientras que un 20% de los militantes, insistimos, no conocemos el número de participación, pero un 20% de los que participaron votarían por José Antonio Kast. Y apenas solo un 2% de esa militancia votaría por Anet Jara. La votación se hizo el día de ayer vía Democracia Digital entre las 15 y las 18 horas solo para militantes inscritos y que tienen su registro vigente en el padrón del servicio electoral. Según la directiva, participaron todas las regiones, desde Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes. Además, adherentes que están en el extranjero. Si bien no se detalló, como ya decíamos, cuánta fue la participación, un dato no menor, el número de inscritos en este partido, según el último resultado del CERVEL, el último dato entregado por el CERVEL, son 38.353 personas. Es decir, este proceso al cual convocó Franco Parisi y parte de la directiva del Partido de la Gente estaba orientado para que justamente participen estas 38.353 personas. Los resultados se oficializaron en un comunicado emitido por el Partido de la Gente donde remarcaron que la votación refleja el cansancio, dicen ellos, de sus bases con las dos opciones en carrera y reivindicaron que pese a ser subestimados por las encuestas, volvieron a instalarse como tercera fuerza política, con un proyecto junto a la gente, dicen ellos, y para la gente. Incluso ayer se volvió a escuchar, ni fachos ni comunachos, una de las frases que dejó justamente los debates Franco Parisi. Con esos números, el presidente del PDG, Rodrigo Batones, sostuvo que el voto de castigo refleja el cansancio de la clase media, de los emprendedores con respecto a la inseguridad, la falta de crecimiento económico, la corrupción y las brechas que todavía existen en salud y educación.
Bueno, yo creo que expresa el sentir también de los chilenos, ¿eh? De una clase media siempre marginada, de emprendedores que no tienen las herramientas ni el apoyo económico y, por supuesto, todas las dificultades que se han presentado en materia de seguridad.
Desde el propio partido leyeron el resultado como algo casi natural. De hecho, el diputado electo, Juan Marcelo Valenzuela, uno de los integrantes de Bad Boys, planteó que el resultado calza con la esencia que tiene el Partido de la Gente, representar a quienes no se sienten parte de la política tradicional.
Esta es una forma legítima de demostrar que ellos están esperando una tercera vía. Tercera vía que está en el Partido de la Gente, que está en Franco Parisi, y yo creo que la gente está esperanzada en los próximos 4 años.
El diputado electo Javier Olivares, que en lo personal ya había adelantado que iba a votar por José Antonio Kast, valoró que el partido como institución no se casara con ninguno de los dos bloques. Según dijo, la consulta solo buscaba medir el pulso de la militancia y ese pulso fue claro. Las bases sienten que ninguno de los dos candidatos los representa, aunque cada adherente será libre de marcar su preferencia justamente al momento de que le entreguen el voto.
Esta votación es una votación en el fondo que trataba de dar un poco de atisbos de lo que piensa la gran mayoría de los simpatizantes, pero vuelvo y lo que yo siempre he dicho, los votos son de cada una de las personas, cada una persona podrá identificar o votar por quien quiera el día de la elección.
Pero para algunos el escenario no tomó del todo por sorpresa. Anteriormente Franco Parisi había difundido un sondeo interno donde estimaba que cerca del 75% de su electorado optaría por el nulo blanco, mientras que la diputada Pamela Giles ya había llamado en redes a repetir esa opción en segunda vuelta. En paralelo, los comandos miraban atentos. Desde el oficialismo, Janet Jara ha hecho varios guiños al electorado de Parisi, recordando que salió a recoger propuestas como la devolución del IVA a los medicamentos y otras ideas que el economista instaló en campaña, intentando acercar a quienes creyeron en Franco Parisi, obviamente, hacia la imagen de Janet Jara. En la derecha, en cambio, Kast llegó a esta definición con menos guiños visibles al PDG como fue el año 2021, cruzando además por las críticas de Parisi por no aceptar la invitación al programa Bad Boys. Ahora, la gran pregunta es qué harán en la práctica esos más de 2.5 millones de electores que votaron por Franco Parisi. El PDG ya se alineó oficialmente con el voto nulo o blanco y leyó el resultado como un gesto de protesta en esta próxima elección.
Ya, pero ¿cuánto?